En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos y bienvenidos una semana más a nuestro programa de turismo. Bienvenidos a Bungalow 103. Hoy es un día poco habitual. Normalmente nos gusta recibir inquilinos en este Bungalow 103, pero es que esta semana, concretamente hoy jueves, nos íbamos hasta la inauguración del segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Una jornada inaugural presidida por el ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria, que era el encargado precisamente de esa conferencia inaugural. El señor Soria, bien secundado por supuesto por el alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, así como del presidente del Cabildo y de otras muchas autoridades del turismo, hablaban en Gran Canaria, concretamente en el recinto de Expo Meloneras, para conocer más del sector y concretamente de la experiencia de las islas como destino turístico. Experiencias comunes, problemas comunes y también mucho de lo que aprender de las experiencias de otros destinos muy similares a los de las Islas Canarias. Radio Canarias, como no podía ser de otra manera, hasta allí se desplazó para realizar su magazine a diario. Y desde hoy, en este tramo de Bungalow 103 de nuestra emisora, queremos acercarte los mejores momentos de esa inauguración del, como decimos, segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Nosotros, que eso sí, como siempre, vamos a conocer lo que nos cuentan las noticias del Vigilante del Faro, y a la vuelta comenzamos a repasar lo mejor de esa jornada inaugural del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, que tiene lugar en el jueves 11 y en el viernes 12 de diciembre de este año 2014. Lo dicho, las noticias del Vigilante y enseguida volvemos aquí en Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Las casas rurales con tarifas más altas se encuentran en Baleares y Canarias, según los datos del barómetro realizado por clubrural.com y el Departamento de Turismo de la Universidad de Nebrija. En Canarias, un tercio de la oferta supera los 45 euros por persona y noche, y en Baleares, uno de cada cuatro alojamientos supera también esta cifra. El estudio indica que el 42% de las casas rurales tiene una tarifa de entre 20 y 30 euros por persona y noche, y que los alojamientos más económicos están en la región de Murcia, Aragón y Andalucía. Meliá ha reconocido que mantiene negociaciones con la sociedad de inversión estadounidense Starwood Capital para la venta de varios hoteles vacacionales ubicados en distintas zonas de España, entre ellas Canarias, y sobre los que mantendría la gestión. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Meliá ha asegurado que todavía no se ha suscrito ningún acuerdo vinculante al respecto. El diario Expansión ha publicado que Meliá negocia aliarse con Starwood para realizar su marca Sol y que la operación afectaría un lote de entre 6 y 8 establecimientos vacacionales repartidos por Canarias, Baleares y Andalucía. El importe de la operación se situaría entre 125 y 150 millones de euros. Islas Canarias es el lugar con el mejor clima del mundo para disfrutar de la vida al aire libre. Con temperaturas suaves y estables todo el año y cerca de 5.000 horas de sol al año, para celebrar esto, que el archipiélago es el lugar de Europa con más horas de luz y un destino ideal para visitar en cualquier época del año, Promotur Turismo de Canarias ha lanzado una campaña para encontrar la empresa española con el mejor clima laboral. Bajo el título Buscamos a la empresa con mejor clima del mundo, la acción quiere identificar y premiar a aquellos empleados que demuestren generar el mejor ambiente de trabajo en sus empresas. Para ello, los trabajadores que participen deberán entrar en elmejorclimadelmundo.com y responder a un sencillo cuestionario, el Clima Test, que medirá si en su lugar de trabajo reina un buen clima laboral y, de ser así, entrará a participar en el sorteo final. El premio consiste en una cena de Navidad y brilloterapia en las Islas Canarias. El ganador podrá escoger a 8 compañeros de trabajo para compartir el premio con ellos.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Entramos ya de lleno en nuestro Bungalow 103 de esta semana. Queremos conocer lo que nos fueron contando durante la mañana del jueves, durante la jornada inaugural del segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, los diferentes protagonistas y agentes del sector en todas las variantes posibles que pasaron por los micrófonos de Radio Canarias. Tras esa conferencia inaugural del ministro José Manuel Soria, extensa, que no podríamos cubrir en todo nuestro programa porque duró más de 45 minutos. Se habló de muchísimas cuestiones del turismo, del presente y del futuro de Canarias, pero sobre todo nos interesaba conocer también la opinión de otras personas. La conferencia la podrás escuchar aquí en Radio Canarias, en redifusión a partir de las 10 de la noche, así como en nuestros podcasts. Pero como digo, nos interesaba mucho conocer las reacciones tras la conferencia impartida por José Manuel Soria. Uno de los primeros en darnos esa valoración era el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que valoraba así las palabras del ministro, que posteriormente, tras ser atendidos por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, nos atendía también en el set de Radio Canarias. Escuchamos primero, como decimos, a José Miguel Bravo de Laguna.
Bueno, yo creo que la intervención del ministro ha sido muy acertada. Él conoce perfectamente cuál es la línea del turismo, no solamente en España, sino a nivel internacional. Ha dado cifras muy importantes sobre la evolución del futuro y cómo todos los destinos turísticos, incluidos los que estamos ya más consolidados, como es el caso de Canarias en su conjunto, desde luego Gran Canaria, pues tenemos que espabilar para no perder el tren del futuro, el tren de las nuevas tecnologías, el tren de la exigencia cada vez de mayor diversificación en el turismo. Eso es un esfuerzo que estamos haciendo desde luego nosotros ya, pero tenemos que seguir insistiendo en ello, porque nosotros queremos que la isla de Gran Canaria sea un destino diversificado, donde haya efectivamente atractivo para el turismo de sol y playa. Eso es indudable que lo tenemos por nuestro clima, por nuestras playas, pero también gastronomía, deporte, cultura, paisaje. Por ejemplo, en Gran Canaria estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en yacimientos arqueológicos. Tenemos más de 1.000 yacimientos arqueológicos, algunos de extraordinaria calidad, y yo creo que eso es un atractivo cultural muy importante. Mantenemos la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la red de museos insulares. Estamos haciendo también muchísimo en materia de deportes para atraer turismo de deporte, el cicloturismo, turismos náuticos, etc. Por tanto, yo creo que el esfuerzo tiene que ser en todas las líneas, porque hoy el turista a nivel mundial es cada vez más exigente y hay cada vez más competitividad entre los destinos.
Gracias, presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, por responder a la pregunta de Radio Canarias durante esta mañana, y mucho éxito en este segundo Foro Internacional de Turismo.
Muchísimas gracias, mucha suerte a ustedes también en todos los aspectos.
Bueno, Santi, te devolvemos la conexión.
Sí, estamos con el ministro de Industria, don José Manuel Soria. Saludos, buenos días, gracias por acercarse hasta este stand de Radio Canarias.
Muy buenos días.
Te queremos preguntar, poco a poco se van recuperando los países emergentes, se ha hablado ya de muchísimo, pero por variar un poco las preguntas, se van recuperando los países emergentes, poco a poco la competición otra vez va a ser más dura en el sector turístico. ¿Está Canarias, está España, pero sobre todo Canarias, preparada para volver a afrontar esa dura competencia?
Yo creo que sí, porque es verdad que la primavera árabe, fundamentalmente en el año 2011 y una parte del año 2012, pues influyó para que una parte de todos esos turistas que tenían previsto viajar a esos países afectados por la primavera árabe desistieran de sus intenciones y vinieran a España en general y particularmente a Canarias. Lo que pasa es que ese turismo se ha ido consolidando a lo largo del año 2013, también del año 2014, pero no quiere decir que todo lo tengamos hecho. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para consolidarlo y aprovechar el incremento importante, notable, que en las corrientes turísticas mundiales se está produciendo ya y que se va a seguir produciendo a lo largo de los próximos años.
Pues tras las palabras de José Manuel Soria en el set de Radio Canarias, el ministro de Industria, Energía y Turismo, pasamos a un ámbito más local, al del Cabildo de Gran Canaria. El consejero de Turismo, Melchor Camón, también tenía la deferencia hacia nosotros de acompañarnos en nuestro set durante esta jornada inaugural del Foro Internacional de Turismo. Un foro que ya se va comentando que empieza a ser la antesala de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra, como saben, cada año en enero, precisamente. Y así opinaba al respecto Melchor Camón.
Bueno, lógicamente estamos en la antesala de Fitur y todo lo que se haga, pues en esta época, pues estamos ya, la verdad que nosotros estamos trabajando en la Feria de Fitur desde hace más de un mes, con el stand, con la agenda, con las reuniones previas a cerrar los acuerdos con los tour operadores que haremos allí. Y bueno, pues esta sí es una oportunidad en el sentido de que aquí estamos todo el sector turístico de Gran Canaria, y va a ser la reunión donde más nos vamos a ver todos, hasta Fitur, que lo tenemos ya en un mes prácticamente.
¿Volvemos a ir con stand por separado en Fitur?
Por supuesto que iremos con un stand de Gran Canaria, como hemos ido los años anteriores, este año un poquito mayor, tenemos, me parece que son 10 metros más para estar un poco más cómodos, que espero que les guste, lo presentaremos 15 días antes de la feria, con fotos y tal. Y bueno, por supuesto, nos ha ido muy bien haciendo una promoción diferenciada en la península. Haremos acciones paralelas a la feria. Somos la isla que más crece en turismo nacional. Uh-huh. Y eso es por algo.
Hablamos precisamente con el señor Soria de recuperación turística. Hace unas semanas también leíamos que ya se va, digamos, cociendo entre el sector la preocupación por la recuperación de esos países enemigos, por así decirlo, como Egipto y demás, o competidores, por ser
son
un poco más amistosos, ¿no?
El negocio turístico es un negocio muy volátil. Cualquier problema político, social, guerra, natural, volcanes, hemos tenido problemas de volcanes, por ejemplo, claro, hace que cambie todo el panorama. Nosotros hemos aprovechado estos años para dos cosas: por un lado, renovar parte de nuestra oferta turística, mejorarla, y por otro lado, hemos aprovechado también para abrirnos a otros mercados que la rutina pues había hecho que los olvidáramos y que ahora nos están funcionando muy bien, como son el mercado francés, el mercado polaco, que es un mercado emergente que nos está también subiendo bastante. Y en ese sentido, bueno, pues fidelizaremos a algunos. También es verdad que muchos turistas los perdemos porque tenemos unas ocupaciones muy altas, y prácticamente del 100% en determinados momentos del año, y eso hace que turistas que quieren venir a Gran Canaria no puedan venir, o sea que otros vendrán si alguno decide cambiar la isla por otro destino. Pero sí ocurre una cosa en Gran Canaria que no ocurre en otros muchos de estos destinos emergentes que de los que estamos hablando, como los del norte de África: el que viene a Gran Canaria vuelve. Y tenemos un índice de repetición que es una de las cosas que nos diferencia. Entonces, algo tendremos cuando un sueco, un noruego, un alemán dice: yo llevo 20 años viniendo de vacaciones a Gran Canaria, y sigue viniendo. Y ese es nuestro plus y esa es nuestra diferencia.
De hecho, hablando de ese plus, de esa diferencia, hace unas semanas leía unas declaraciones suyas diciendo que también esa diferencia de precio, que se justificaba perfectamente por la seguridad, el confort, el hecho de no abandonar en algunos casos la Unión Europea, todo eso es algo que el turista también valora, ¿no?
Hombre, claro que valora. Vamos a ver, cuando tú viajas, si tú eres padre de familia, cuando tú viajas con niños, por ejemplo, tú estás buscando estar tranquilo y estar seguro. Tú no vas, a ti te dicen que te tienes que vacunar para ir a determinados países y ya te lo piensas. Claro. Ya te lo piensas. A ti te dicen, o te vas a determinados países donde no puedes salir del entorno del hotel, por eso se invierte todo incluido, para que la gente estuviera ahí una semana y no se fuera a otro sitio. O sea, hay una serie de factores que en Gran Canaria los tenemos superados, uh-huh. Como son esos factores de seguridad, de unos servicios sanitarios, de unas comunicaciones. Oye, aquí tienes vuelos directos a toda Europa, todos los días. No tienes que hacer una odisea para tener que cambiar los planes porque te tienes que volver a donde sea. O sea, tenemos una serie de fuertes que son los que nos hacen ser un destino de primera magnitud en Europa, ¿no?
Se ha hablado también mucho de conectividad, etcétera, pero también le queremos preguntar por uno de los puntos clave de este segundo foro internacional de turismo, que es esa especialización, digamos, del turismo de islas, del que Gran Canaria sabe mucho.
Bueno, tanto de lo bueno como de lo malo. Que se va a hacer es una apuesta en común de diferentes islas turísticas. Ya estuvo el año pasado alguna profesora de la Universidad de Bahamas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos unas problemáticas similares: la isla de Gran Canaria, las islas Azores, la isla de Creta, las Bahamas, las islas del Pacífico. Bueno, al final pues tenemos el primer problema, es la conectividad, o sea, solo se puede entrar en avión. Entonces dependemos mucho de los precios del petróleo, de las tasas de los aeropuertos, dependemos mucho de la generación de energía. No tenemos energía que nos manden del continente, sino tenemos que producir nuestra propia energía. Tenemos un problema con los residuos, porque tenemos que reciclar el máximo y procurar nuestros residuos, pues tratarlos de la forma más adecuada para preservar nuestro medio ambiente. Entonces, estos son una serie de problemas que son comunes en diferentes islas turísticas. Somos una isla de 800.000 habitantes que recibe 3 millones y medio de turistas. Uh-huh. Y de eso tiene un impacto social, económico, paisajístico y de muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver cómo resuelven estos otros archipiélagos turísticos, estas otras islas turísticas que hay en el mundo, y hacemos una apuesta en común para, oye, aquello que nosotros podamos aprender de ellos y que ellos puedan hacer aprendizaje de lo nuestro, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, pero no solo en lo malo, digamos, en los problemas, en las dificultades, sino en lo bueno también.
O sea, claro. No es en lo malo, sino cómo afrontarlo. Oye, ¿cómo resuelven estos tíos este problema? ¿Qué es lo que hacen estos con el tratamiento de aguas? ¿Qué hacen aquellos con cómo han conseguido tener tantos vuelos a determinados sitios? Pues todas estas cosas nos sirven para aprender de los demás, lógicamente. Oye, y ¿verdad? Ellos que aprendan algo de nosotros también.
Efectivamente, por ahí va, quiero
claro,
decir,
por supuesto.
En los problemas, que, digamos, las dificultades.
Que ya se lo montan en Gran Canaria, que tienen más turistas que algunos países enteros. O sea, la isla de Cuba no tiene tantos turistas como Gran Canaria, por ejemplo.
Por ejemplo, decía que comparativa en esas dificultades, pero también en lo positivo. Quiero decir, las islas en general suelen tener pues esa mezcla de costa y montaña en muchísimos casos. Tienen bondades
sí,
muy significativas.
Bueno, tenemos después un paisaje muy variado.
Claro, pero de las que tenemos que aprender a diferenciarnos de otras.
Es una de las islas más completas que hay. O sea, islas que son solo playa, islas que son solo montaña y no tienen playa. Islas que son solo volcánicas, o sea, aquí tenemos un compendio. Islas que no tienen una gran ciudad de 300.000 habitantes donde tú puedas pues, ir de compras, ir al teatro, ir a la ópera, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ya para finalizar, última pregunta, decía el presidente que uno de los motivos de la celebración de este foro y de acudir a ellos es que Gran Canaria no puede perder el tren del futuro. Hablaba usted mismo de gestión
supuesto,
de residuos, energía, etcétera.
Aquí está la universidad, o sea, aquí estamos de la mano de la universidad. Aquí están no solo los estudiantes, sino los profesores, los grandes catedráticos de la Universidad de Las Palmas y de universidades que vienen invitados. Y hoy está todo implicado. O sea, hoy el escaparate, no tienes que salir a la calle para ver el escaparate. El escaparate lo tienes sentado en el sillón de tu casa mirando el móvil o mirando una tablet. Ahí ves los destinos que hay, los precios, los horarios de los vuelos, cómo son las habitaciones del hotel, qué es lo que le ha gustado o no le ha gustado a la gente que ha estado allí.
Interacción. O sea,
prácticamente lo tienes todo sin moverte gracias a la comunicación y a la tecnología. Y tenemos que estar a la última en eso.
Y precisamente ahora queremos escuchar las palabras del alcalde del municipio anfitrión, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, que también nos atendía esta mañana en Radio Canarias. Nuestra compañera Almudena Santana, en primer lugar, le preguntaba por la relevancia que tiene este foro para el interés del municipio de San Bartolomé.
Hombre, yo creo que este foro, de alguna forma, tiene marcada su importancia porque queremos que en él confluya una vertiente científica, así todo lo que se está investigando en la universidad, todo aquello que se desarrolla en nuestras universidades, y por otro lado la experiencia del profesional, la experiencia del empresario, la experiencia del turoperador. Y eso de alguna forma nos tiene que servir a todos nosotros para debatir en aquello donde nosotros pues somos fuertes en un mercado turístico, somos fuertes en una oferta turística, somos fuertes desde el punto de vista de que el negocio turístico es un negocio en crecimiento, pero a su vez ese debate tiene también que marcar y analizar las debilidades donde nos encontramos en un territorio sobre todo insular, que son las islas, y tenemos por tanto que confluir en que la industria turística sigue desarrollándose, sigue en crecimiento, pero por otro lado estamos a merced de cuestiones que suceden fuera de nuestro territorio. Y ese debate donde queremos que la parte científica y la parte profesional, por así decirlo, pues confluyan con ideas, confluyan con fundamentos, sirvan para garantizarnos pues la sostenibilidad del territorio y la sostenibilidad del negocio a medio y largo plazo.
¿Y cómo afecta precisamente esas debilidades turísticas, o al menos las que han detectado desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al destino Gran Canaria y en concreto?
Vamos a ver, estamos hablando que son debilidades de vivir en un territorio isla, por tanto no solo afectan a Maspalomas, Costa Canaria, sino afectan a todos aquellos territorios insulares donde se desarrolla la industria turística. Si un poco hacemos una visión global del globo terráqueo, pues hay turismo urbano en grandes ciudades, y luego hay una inmensidad de turismo que se desarrolla en islas. Y ese, digamos, elemento singular de las islas es donde nosotros tenemos que centrarnos. Estamos hablando que, por un lado, dependemos de la conectividad, tanto aérea como marítima, para que los visitantes pues puedan acercarse a un territorio insular. Dependemos muchos de los casos, como el caso de las Islas Canarias, de los suministros de los productos. Estamos hablando de los proveedores, no solo de los servicios, sino también de elementos básicos para que la industria funcione y el territorio funcione. Estamos hablando desde la energía hasta los alimentos. Y por otro lado, estamos hablando de que también podemos ser muy, muy, muy vulnerables desde el punto de vista de qué pasa con los territorios emergentes, con aquellos lugares donde la industria está desarrollándose desde el punto de vista emergente. Y eso pues es donde tenemos que pensar, donde tenemos que aprovechar el pensamiento que se produce en las universidades y el pensamiento que también se produce de la experiencia del desarrollo en todos estos territorios insulares desde el punto de vista turístico.
Precisamente la colaboración entre administraciones y también pues esa conexión o interconexión también con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con ese ámbito científico y académico, pues es lo que le da también un impulso y posibilita que este segundo foro internacional de turismo pues sea todavía, tenga especial relevancia.
Un poco esa es la base en la cual estamos desarrollando todo lo que aquí estamos hablando. Tenemos un punto de partida que de alguna forma fue cuando se celebran los 50 años de Maspalomas Costa Canaria. Justo en ese momento pues conseguimos que el Día Mundial del Turismo se celebre en España y que dentro de España pues sea Maspalomas Costa Canaria el elemento de referencia para esa celebración del Día Mundial del Turismo. En tanto, juntar 50 años en el negocio, juntar la referencia de un día mundial, pues hacía que confluyesen un montón de elementos en el sur de Gran Canaria, confluyesen un montón de elementos de lo que antes estábamos hablando, es decir, pensamiento, desarrollo científico y, como no, gestores, elementos de la práctica. Y teníamos que aprovechar eso. Por tanto, el año pasado se desarrolló ya el primer foro. Este año estamos pues marcando lo que es el segundo foro, su desarrollo, para de alguna manera conseguir que lo que de aquí se debata, vaya marcando, pues, no un camino, sino vaya marcando la línea por la cual debamos conducirnos para que el turismo, pues, sea sostenible.
¿Y hacia dónde camina precisamente el turismo? ¿Hacia dónde detectan ustedes?
Vamos, el turismo es una industria creciente, es decir, son de esas industrias que en este momento podemos estar hablando de crecimiento. Por tanto, estamos hablando de no una industria en declive, sino una industria en crecimiento. Pero tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que vivimos en una isla, vivimos en un territorio pues altamente, vamos a decir, cerrado, altamente sin capacidad de crecer el territorio. Por lo tanto, tenemos que desarrollar el turismo en un territorio concreto, que son pues el espacio de una isla. Que además tenemos que conseguir que ese territorio concreto no solo atienda a las demandas de los turistas, sino atienda a las necesidades de los residentes. Y ahí aparecen ya por dónde va el turismo. Pues los turistas cada vez, aunque estamos hablando de turismo de masa, están buscando individualidad, estamos hablando de personalización. Es un poco como aquella persona que se compra pues una camiseta y le pone pues su nombre o le pone su marca, o tiene un móvil y le pone una carcasa en la cual pues pone su identificación personal. Pues un poco ahí es donde tenemos que caminar. Es decir, estamos hablando de un turismo, de un punto de vista de un crecimiento, de un fenómeno mundial que está en crecimiento, pero que cada uno de los turistas quiere sentirse persona, quiere sentirse como el elemento singular que está siendo tratado de esa forma en el hotel, que está siendo tratado de esa manera en el taxi, que está siendo tratado de esa forma en el restaurante o en el servicio que esté recibiendo en ese momento. Y ahí es donde, de alguna forma, tenemos que adivinar cómo dar esa singularidad de servicio dentro de una globalidad en la cual nos encontramos inmersos. Yo creo que ahí las nuevas tecnologías son el elemento en el cual tenemos que apoyarnos para conocer de antemano qué es lo que pretenden nuestros clientes y poderlo ofrecer cuando los tengamos presentes ante nosotros.
Hablamos entonces de que cada turista pues quiere sentirse especial cuando va a un destino, y nosotros queremos hacerle sentir especial precisamente.
Yo creo que eso es lo que se trata, es decir, yo creo que nosotros cuando demandamos algo, pues realmente lo demandamos porque nos necesitamos nosotros, personas, nosotros individuos o las personas con las cuales nos están acompañando. Tanto el que se nos dé un tratamiento, plural, un tratamiento donde no haya ninguna distinción, pues lo vamos a valorar negativamente. En cambio, si se nos da un tratamiento singular, simplemente con que nos llamen por nuestro nombre, que cuando estemos en la habitación, pues de alguna forma sepan quiénes somos, qué nos gusta, o sea, que simplemente conocer que si nos gusta el agua con gas o sin gas, o si nos gusta la mantequilla o nos gusta la mermelada, pues que esas cosas que son fácilmente detectables hoy en día con la información, pues que vayamos avanzando en ese territorio, que vayamos avanzando en esa, digamos, capacidad de acercar la industria al cliente y por tanto dar ese trato personalizado. Yo creo que es el gran avance que tenemos que recorrer y que tenemos que apoyarnos en el mundo de la información, en el mundo de las nuevas tecnologías, que es donde realmente podemos captar las necesidades y podamos por tanto estar preparados para ofrecerlas cuando sean demandadas.
Sí, porque sin las nuevas tecnologías entendemos que esto es muy complicado, que cada, pues, digamos, empleado, por ejemplo, de un hotel esté pendiente de uno o de varios clientes conociendo todas sus necesidades sin ayuda de, por ejemplo, aplicaciones móviles o de la tecnología.
Yo creo que es imposible. Claro que está clarísimo, sin tener nuevas tecnologías, pero muchas veces hasta de manera inconsciente nosotros vamos dejando rastro de lo que nos gusta. Si entramos en el Facebook de un cliente, entramos en el 20, entramos en cualquier elemento de redes sociales, ahí ya hay mucha información de un cliente. Si esa información, pues vamos tratándola. Si además conseguimos que el cliente se fidelice, que el cliente pues repita al mismo destino, repita a los mismos establecimientos, pues realmente vamos consiguiendo cada vez más ese trato que está buscando el cliente. Y por tanto, si se lo damos, pues más vamos a fidelizar a nuestro cliente y más vamos a poder acercarnos a su demanda.
Marco Aurelio Pérez, hablaba usted antes de desarrollar el turismo en un territorio concreto, que es una de las cosas que también ocupa, de las reflexiones que se harán en este segundo foro internacional de turismo, Maspalomas Costa Canaria. Aquí podría decirse que entra en juego el tema de la moratoria turística o no construir más si no tenemos espacio.
Vamos a ver, aquí entra en juego todos los elementos. Es decir, cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando no solo del territorio, estamos hablando de elementos básicos, el agua. Somos capaces de suministrar agua, somos capaces de tratar los residuos que se generan de esa industria, somos capaces de desarrollar una industria alimentaria pues que también dé, digamos, satisfacción a esa demanda. Por tanto, entra en juego todo aquello que está a nuestro alrededor. Por tanto, el territorio es un elemento básico en el cual desarrollamos la vida. Por tanto, el hasta dónde debemos desarrollar el territorio, yo creo que ahí es un elemento de debate importantísimo. Es decir, siempre yo creo que ha habido una connotación negativa con el turismo. Poco a poco, pues jornadas como estas van haciendo que el turismo pues pase a ser más algo nuestro y no algo peyorativo ni negativo. Cuando analizamos, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, la cual podemos hablar de con datos concretos porque los conocemos. Bueno, la industria turística, hacía mucho tiempo había un debate que, bueno, que copaba el territorio, que se iba comiendo la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, números sobre la mesa. La industria turística solo ocupa el 3% de la superficie de la isla de Gran Canaria y da de comer a cuántos gran canarios. Por tanto, ahí es donde tenemos que hacer un debate serio de que muchas veces hay otras industrias que parecen a lo mejor menos, digamos, expansivas, por ejemplo la agricultura, que ocupa pues más territorio y que el turismo. Entonces, ¿es más negativo o menos negativo uno u otro? Tenemos que compatibilizar uno y otro, pues eso es un poco lo que tenemos que marcarnos con estas jornadas de debate, donde los científicos, que son los que conocen, y las personas que llevan a cabo el desarrollo de la industria también conocen, pues son los que nos tienen que dar las claves a los que tomamos decisiones para que entre todos compartamos un mismo criterio.
Pues con la entrevista que nos concedía Marco Aurelio Pérez, el alcalde del municipio de San Bartolomé de Tirajana, no lo olvidemos, el municipio anfitrión de este segundo foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canaria, cerramos el primer bloque de repaso a lo mejor de la jornada inaugural de este foro. Nos vamos un momento al brinco y a la vuelta regresamos con más protagonistas aquí en Bungalow 103, el espacio de turismo de Radio Canarias.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
Hoy nos vamos de un brinco hasta Sydney, la ciudad australiana con una oferta turística múltiple, está catalogada como una de las urbes más modernas del mundo. Si viajamos a Sydney, no nos podemos perder el Sydney Opera House, ya que la ópera es el emblema de la ciudad y este edificio de diseño original se ha convertido en el más fotografiado de Australia. En el Sydney Harbour Bridge, el puente de la ciudad y justo delante de la Opera House, se convierte en parada obligatoria si quieres disfrutar de unas vistas extraordinarias.
En cuanto a barrios, el más encantador y también el más antiguo es The Rocks, repleto de edificios históricos restaurados, galerías de arte, pubs, restaurantes y muchas tiendas turísticas. El barrio con más influencia europea de todo Sydney. Los amantes del mar también pueden estar en su salsa en esta ciudad australiana. A pesar de ser cosmopolita, Sydney tiene unas 50 playas magníficas, repletas de paseos, parques y zonas de barbacoa. Las más populares son Bondi y Manly. Los aventureros pueden dirigirse a las Blue Mountains, unas montañas situadas a 80 kilómetros de la ciudad. Allí podrán ver diferentes pueblos rurales, también lagos y las famosas montañas azules. Más lugares interesantes de Sydney son el barrio chino y el Newtown, donde hay unos 30 restaurantes tailandeses en su calle principal. Además, el Parque Olímpico, los Royal Botanic Gardens y el Taronga Zoo completan la oferta de ocio para los turistas que visiten la capital de Australia. Hasta aquí nuestro brinco a Sydney. La semana que viene te hablaremos de otro destino turístico también muy interesante.
Y compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año, playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte, la gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Tras nuestro brinco, volvemos aquí a Bungalow 103. Recuerda hoy reviviendo y repasando los mejores momentos de la jornada inaugural del segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Después de haber repasado una serie de protagonistas en nuestro primer bloque, queremos seguir escuchando a más de los que pasaron por los micrófonos de Radio Canarias. Por supuesto, no podía faltar a este foro el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile. Habitual de esta casa y de estos micrófonos, el señor Fraile nos desgranaba así su opinión y su valoración sobre la conferencia del ministro José Manuel Soria.
Yo en primer lugar destacaría el propio discurso del ministro. Creo que ha sido un discurso importante para no solamente para inaugurar este foro, sino creo que ha hecho un análisis muy oportuno de la situación de Canarias, dando mensajes a todos, diría yo. Es decir, y está sirviendo de la importancia del mismo. Destaco el hecho de que casi todos los ponentes se refieren a parte del discurso del ministro en un u otro momento. Por lo tanto, empiezo por ahí y sigo con la mesa redonda que acaba de terminar, que me ha parecido también muy interesante. Ahí se está destacando fundamentalmente las diferencias, las bondades y los inconvenientes que tiene una isla como destino turístico, que es en definitiva al final el leitmotiv de estos foros, ¿no? Es decir, las islas como destinos turísticos tienen ventajas y oportunidades, pero también tienen desventajas. Y yo creo que en esta mesa redonda, con representantes de Tour España, de la propia Organización Mundial del Turismo, la universidad, que me ha parecido genial y muy, muy, muy fuerte la intervención de nuestro rector, magnífico, que ha dado casi diría una clase magistral sobre lo que representa el turismo y la importancia que tiene el conocimiento para el desarrollo del mismo, ¿no? Destacando la posibilidad de que pudiera haber alternativas paralelas o en algunos casos coincidentes con el turismo a base de conocimiento de los jóvenes en oportunidades que tengan que ver con el turismo o no, pero que se puedan venir desde la propia universidad. A mí me ha parecido muy interesante, también con alguna contradicción, porque al mismo tiempo se habla de la importancia del turismo y se destaca al mismo tiempo los pocos recursos que se destinan a veces al mismo, no solamente en promoción, sino en infraestructuras, etcétera. Y también se ha destacado por parte del representante en Europa de la importancia que tiene la relación público-privada, la sociedad civil y la sociedad pública, que nosotros desde nuestra federación le hemos dado mucha importancia siempre y que nos cuesta mucho trabajo a veces hacernos comprender y que nos comprendan nuestros políticos de turno, ¿no?
Es un, digamos, una batalla ardua muchas veces para los empresarios, ¿no? En el tema turístico también.
Efectivamente, yo creo que hace un momento comentábamos aquí mismo en una mesa cerca de esta, en otro medio de comunicación, se destacaba la importancia de los empresarios en lo que es el futuro del turismo y en lo que hay que hacer y no hay que hacer en el turismo. Y yo decía, no tanto porque los empresarios sean, si se me permite la expresión, más listos, ni siquiera que son los que conocen mejor el turismo tampoco, sino lo que saben es lo que demanda el turista, que al final es lo que importa. Es decir, el que está en contacto con el turista es el empresario, es el sector turístico privado, son los hoteles fundamentalmente, aparte de otros sectores como el de la restauración, pero fundamentalmente de donde se reflejan y donde retumban las peticiones del sector es en el sector alojativo, y es a partir de ahí de donde se tiene que configurar la oferta, no desde el boletín oficial o desde la, si se me permite también de nuevo la expresión, la manía de algún político en frenar o poner o querer inventarse una oferta imaginaria de acuerdo con sus propias posibilidades o sus propias gustos y no de lo que demandan los clientes hoy en el mundo, ¿no?
¿Y qué necesidades detectan ustedes, así a modo de resumen, como empresarios en el sector turístico ahora mismo?
Bueno, pues hay varias que quizás mucha gente esté hasta harto de escucharnos, pero se ha dicho también en la última mesa redonda, Gran Canaria y Canarias en su conjunto tiene posibilidades de crecimiento, y esas posibilidades de crecimiento pasan por la renovación turística, por supuesto, pero sobre todo por permitir que dentro de los parámetros que nos hemos establecido a través de las normas de urbanismo y territoriales y de carga del territorio, se puedan desarrollar una oferta nueva que podría facilitar trabajo a muchísimos miles de jóvenes que actualmente tienen que emigrar. Esa es una necesidad y no vamos a parar hasta que lo consigamos, porque lo consideramos de vital importancia y de interés general y social. Y luego, bueno, pues algunas aptitudes políticas que chocan contra la seguridad jurídica de los empresarios en muchos sentidos, en normativas, en resoluciones, en BICS y en cosas por el estilo, que hacen que muchos empresarios le cojan miedo a invertir y a tener sus negocios en Canarias. Lo hemos oído recientemente, no solamente lo hemos oído decir a empresarios alemanes que dicen, mientras yo no vea seguridad jurídica, me planteo muy mucho volver a invertir aquí, como es el caso del señor Gerlach con el problema que tiene en el Oasis de Maspalomas, sus dos hoteles más importantes, los hoteles más importantes posiblemente de Gran Canaria, número uno en el mundo en servicios y en calidad, están en este momento fuera de ordenación por mi opinión, y yo creo que la mayor parte de los canarios, una errónea actuación, primero por parte del Cabildo y luego por parte del Gobierno, dejando fuera de ordenación toda la zona de Maspalomas, que es nuestra mejor zona turística. Y también empresarios canarios lo están diciendo. Hace poco el señor Don Eustasio López decía que iba a orientar sus inversiones a través de una de sus sociedades en el Caribe y en otras zonas del mundo debido a las dificultades que encuentra para desarrollar proyectos interesantes en Canarias. Yo creo que si hablamos de la cooperación público-privada debemos hacerlo con la boca grande y que nos entienda bien y que no haya contradicciones. Por un lado se dice que es importante la colaboración público-privada y por el otro lado resulta que todos los empresarios importantes hablan en muchas ocasiones de irse de aquí a otras latitudes porque encuentran muchas dificultades para desarrollar sus trabajos.
Entonces podríamos deducir, y por lo que usted nos está contando, que Canarias y Gran Canaria en este caso están perdiendo inversiones importantes por el tema de la burocracia o por los impedimentos que se ponen muchas veces a los empresarios, o bien la regulación pública que los limita demasiado en sus inversiones.
Sí, sobre todo por la inseguridad. porque el empresario lo que necesita es tener seguridad de que lo que le dicen que puede hacer, luego lo puede hacer. No es necesario, y no es el mensaje que yo trato de transmitir, el que cuando hablamos, por ejemplo, cuando yo hablaba antes de crecimiento, que podamos construir hoteles en cualquier parte donde cualquiera quiera, sino basándonos, como decía, en los suelos y en las zonas turísticas ya estudiadas, delimitadas y aprobadas previamente como zonas turísticas y de desarrollo, con autorizaciones previas, me refiero, zonas urbanas susceptibles de ser y con derechos de ser construidos. Lo que no puede ser es que ahora se cree una zona turística, por ejemplo, hablando de esta zona donde estamos ahora, en Meloneras, se desarrollan la urbanización, las calles, las farolas, las aceras, las infraestructuras públicas, y cuando está terminada se prohíbe construir. Parece absurdo y fuera totalmente de la lógica, ¿no? Es decir, está bien que no se pueda construir un hotel fuera de una zona nueva, pues porque se considere que efectivamente hay que delimitar el suelo turístico, pero una vez delimitado y una vez que está tiene sus derechos y está consolidado, lo absurdo es que en ese momento es cuando se prohíba construir, ¿no?
Señor Fraile, ya para terminar, dificultades para inversores nuevos, pero hay también dificultades para los que ya están, para
sin
los
duda,
empresarios
turísticos. Sin duda, hay más que ver el caso de Riu, que quiere derribar un hotel por obsoleto, por viejo y porque efectivamente no es funcional de acuerdo con las demandas actuales, y que después de 40 y pico años construido y con una ley que lo que promueve es precisamente la sustitución de lo viejo por lo nuevo, que es la famosa ley de renovación, y sin embargo el propio gobierno saca una resolución en la que desclasifica toda la zona y prohíbe el hacer ninguna acción, incluso promueve la deslocalización de la oferta alojativa fuera de una zona que lleva 50 años, en algunos casos, construida. Entonces, esa inseguridad es la que yo creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Si no se puede construir en una determinada zona nueva, pues lo encuentro bien, pero en una zona que se determina previamente que se puede construir, se hacen hoteles, se hace una ley que fomenta y promueve la sustitución de las instalaciones viejas por nuevas, de todo eso que acabo de decir, y cuando alguien lo quiere hacer, se lo paran, ¿no?
También pasaba por los micrófonos de Radio Canarias Pablo Llinares, el gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Con él hablábamos de la fortuna que teníamos los gran canarios de disponer a nuestro alcance de un foro como este segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, ya que con él aprendíamos de las experiencias ajenas y también de cómo han solventado otros los problemas similares a los que se nos pueden plantear a nosotros. Así, escuchábamos a Pablo Llinares.
Yo creo que además es una suerte que como gran canario tengamos la oportunidad de tener un foro de esta dimensiones y esta envergadura aquí en San Bartolomé, en Maspalomas, porque realmente ponemos en común no solamente Gran Canaria, sino el resto de islas y otros archipiélagos, las situaciones que muchas veces pues son comunes, y nos permite un poco cambiar impresiones, y no solamente en los propios foros, en las propias charlas, sino después en el momento del pasillo donde tomamos un café, claro, te presentan a gente de otros lugares que no tienes oportunidad generalmente de conocerles, y es un buen momento para cambiar impresiones, bueno, y bueno, siempre está bien, ¿no?, cambiar impresiones con otras personas sobre temáticas muy parecidas, porque al final los archipiélagos, las islas, tenemos unas temáticas relacionadas con turismo muy parecidas, y en ese sentido pues siempre la opinión de otros, la experiencia de otros, el benchmarking, digamos, que le suelen llamar los marketingianos, pues no viene muy bien, claro.
Siempre hablamos de ferias como Fitur, otras ferias, etcétera, que sirven como punto de interrelación, de ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Sirven también en este caso, como nos decía el consejero, aprender de errores, pero también fomentar y aprender de los beneficios que tienen otras islas turísticas. Quiero decir, no solo aprender de errores ajenos, sino ver las virtudes ajenas para intentar adaptarlas a las propias, ¿no?
Claro, y además acabo de nombrar las ferias, creo que la gran diferencia entre una feria y un foro como este es la particularidad científica, y aquí está, y es muy importante, la presencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque, y yo invito a todo el que tenga la oportunidad entre hoy y mañana a acercarse al foro y a venir a San Bartolomé, porque es muy interesante, ya no solo las propias ponencias o mesas redondas, que son interesantísimas, sino también las científicas. Yo como gerente del patronato, una de las cosas que encuentro muy interesante y que voy a asistir particularmente es a estas sesiones pequeñas, pequeñas conferencias de 15 minutos sobre temáticas específicas que creo que podemos aprender mucho de ello, ¿no? Imagínate, se ponen en común muchísimos temas, hay científicos que han estado estudiando durante años y presentan ahora sus trabajos. Y eso, claro, son estudiosos, son científicos, son doctores en economía, en turismo, que nos vienen a contar un poco sus reflexiones. Yo creo que es un aprendizaje fundamental que debemos tomar nota los que estamos aquí en Gran Canaria, claro.
Sí, de hecho, y ya para finalizar, Pablo, el rector José Regidor pasaba por estos micrófonos esta mañana elogiando, digamos, la labor de los que están estudiando ahora grados en turismo. Algún día serán doctores en turismo ya formados aquí, y hablaba también del proceso enriquecedor. Es decir, la universidad es joven, pero aquellos que están impartiendo el conocimiento en nuestra universidad tienen una dilatada experiencia gracias a su trabajo en el sector. Así que la universidad se retroalimenta también del sector turístico.
Claro, es fundamental, porque además para tener buenos profesionales tenemos que tener buenos docentes y tenemos que tener buenos alumnos, ¿no? O sea, es un círculo que se va retroalimentando. Y por eso también es muy importante la participación y la colaboración público-privada. La Universidad Pública de Las Palmas de Gran Canaria haciendo esta labor docente, formativa, pero también la parte privada a través de las empresas, del sector, de la propia industria, pues que le da esa oportunidad de trabajar, de esos primeros trabajos, de formarlos también, porque no hay que olvidarse que la formación, y más hoy en día, es una cosa continua y nunca debes dejarla, ¿no? Aunque hayas acabado ya con tu grado o tu doctorado. Y el día a día, bueno, va cambiando muchísimo y tienes que estar siempre poniéndote las pilas y estudiando. Entonces, yo creo que también es muy importante esta colaboración público-privada. Por un lado, la Universidad de Las Palmas, pero también las empresas que dan este soporte, la industria turística, este soporte en Gran Canaria a los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Y tras Pablo Llinares, gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, pasaba también por nuestros micrófonos Juan Manuel Benítez del Rosario, el presidente del comité organizador de este Foro Internacional de Turismo. Con él hacíamos balance de las primeras horas.
Estoy muy satisfecho porque realmente hemos tenido una afluencia de público impresionante, el auditorio hasta la bandera, y encima pues muy buenos primeros espadas, los que han estado ya en la primera mesa, la que está sucediendo la segunda. Y bueno, esperemos ya ahora que transcurra todo normal hasta mañana por la tarde y que siga asistiendo la gente.
En este tipo de foros uno tiene, sobre todo al ser, digamos, un experto en la materia, no en vano presidente del comité organizador, una serie de ideas preconcebidas, temas que van a salir, pero imagínate que también habrá habido temas que hayan salido, visiones que le hayan llamado la atención, perspectivas que usted mismo no se hubiera percatado antes de comenzar el foro. ¿Cuáles destacaría?
Bueno, vamos a ver, visiones, perspectivas. Yo ahora mismo estoy en la que estoy. En la
¿Alguna que... idea que le haya llamado la atención?
No, por ahora no me ha subido ninguna, no he hecho más que estar en la organización y para aquí, para allá y organizando a todos los que vienen. Bueno, lo que te puedo contar es una anécdota. Contábamos con el ministro de Madagascar de Turismo y está volando todavía. El hombre confundió Canarias con Barcelona.
No me digas.
Se sacó él el billete propio y hemos intentado pillarlo, tenía que haber estado en la primera mesa, bueno. Está volando y llegará a las 5 de la tarde de hoy. Así que bueno, ya veremos dónde lo ponemos.
Bueno, para mañana hay hoy, por supuesto, hoy por la tarde, mañana. Así que hay horas de sobra para seguir enfocando, sobre todo esas miras. Ya nos lo destacaban algunos de los que pasaban por estos micrófonos. Nuevas perspectivas de ese turismo de islas, como es por ejemplo el caso de Madagascar. Siempre hay hueco para aprender de alguien más, ¿no?
Sí, siempre, lógicamente. Y además, ahora mismo, como decía el otro día el director de la OMT que estuvo aquí, se está trabajando mucho el tema de multidestino, por ejemplo, en Asia. La gente que va a Indonesia combina con Tailandia. Y él planteaba que aquí también teníamos que trabajar un poco el tema de multidestino con Marruecos. Pero bueno, son perspectivas y lo importante es ver qué conclusiones sacamos cuando termine el foro.
De este foro también se ha hablado mucho, de que quizás es una especie de antesala de Fitur, aunque también Pablo Llinares hace unos minutos distinguía entre la diferencia entre una feria, que sí, que puede ser enriquecedora, es más un ámbito de negocio, que un foro, en el que sobre todo es el enriquecimiento mutuo de conocimientos.
Sí. Vamos a ver, lógicamente un foro no es una feria, no hay stand comercial, no estamos vendiendo, lo único que estamos vendiendo y consolidando es Maspalomas Costa Canaria. Entonces, claro, es muy distinto. Aquí tenemos participación de profesionales y participación de la academia de investigadores. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una transferencia de conocimiento hacia ambos lados. La academia tiene que estar involucrada totalmente con los profesionales, porque son los que están investigando hacia dónde va el futuro, y los profesionales tienen que aportarnos qué es lo que ellos van necesitando para que la academia investigue. Creo que esto no hay en ningún foro en el mundo que compagine las dos cosas, con lo cual creo que es muy importante. Y queremos ser la antesala de Fitur, pero en este sentido, en el conocimiento. Lo otro es una feria comercial.
Pues con el presidente del comité organizador le damos las gracias por habernos atendido. Gracias, señor Benítez del Rosario, y hasta la próxima. Tenemos que pasar de nuevo por nuestro stand. Rápidamente, nuestra compañera Almudena Santana tiene también un nuevo protagonista.
Sí, así es, Santi. Estamos con Laureano Pérez, director general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, unos breves minutitos, le robamos poco tiempo. Herramientas, queremos preguntarle por esas herramientas que tiene el Gobierno de Canarias para la internacionalización de las empresas, sobre todo en el ámbito turístico, que es el que nos ocupa hoy.
Sí, vamos a ver, nosotros desde la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Economía y Hacienda y Seguridad, estamos intentando apoyar en todo lo posible la internacionalización de Canarias y fundamentalmente de las empresas canarias. Una de esas herramientas es la EEN, la Enterprise Europe Network, que es un consorcio que depende de la Unión Europea. Aquí ese consorcio, que hay 59 en toda España, en todo el mundo, y que en Canarias concretamente lo forman el Instituto Tecnológico de Canarias y la Dirección General de Promoción Económica, es una herramienta fundamental para llevar a cabo la internacionalización de dichas empresas, tanto para asesoramiento, para búsqueda de financiación, como para misiones comerciales y lo que llaman brokerage event, encuentros B2B con empresas de Europa, para buscar proveedores, para buscar clientes, en fin. Y a través de la EN también se trabaja en la innovación y mejora de la competitividad de la empresa canaria.
Señor Pérez, ¿se acogen muchas empresas a, digamos, esa ayuda o ese impulso que sea del Gobierno de Canarias?
Sí, vamos a ver, más que una ayuda, se trata de un asesoramiento y un acompañamiento. Es decir, pongo un ejemplo, la semana pasada se celebró en Francia, en Burdeos concretamente, uno de los eventos más importantes de la industria del vino, ¿no? Y la EN acompañó a empresas canarias del sector del vino a ese evento y les asesoró y les acompañó en encuentros con empresas de otros países del mismo sector. Es decir, se trata de apoyarlos, ayudarlos, informarlos y acompañarlos, sí, fundamentalmente. Sí.
Que no se diga entonces que no hay ayudas para las empresas, sobre todo en el ámbito turístico también.
Además, en cuanto a la internacionalización, también tenemos con la empresa pública Proesca, tenemos una serie de programas como el Canarias Aporta, también colaboramos con las cámaras de comercio, concretamente a partir del mes de enero ya el consorcio EN en Canarias se amplía, ya no solo va a ser el ITC y la Dirección General de Promoción Económica, sino que las dos cámaras, Gran Canaria y Tenerife, entran a formar parte a partir del 1 de enero del 2015 de la nueva Enterprise, el nuevo consorcio EN.
Pues esto ha sido todo por hoy. Nos queda despedirnos y conocer las quejas del Guiri Se Queja, pero creo que hemos cumplido con nuestro compromiso de resumirte lo mejor y de revivir lo más destacado de esa jornada inaugural del segundo Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Nos vamos un momento a escuchar las quejas de nuestro Guiri Se Queja y a la vuelta regresamos para despedir el programa de hoy.
El Guiri Se Queja.
Hoy en nuestro Guiri Se Queja leemos un email que nos ha llegado desde Suecia. La turista en cuestión nos traslada su preocupación porque cuando estuvo de vacaciones el mes pasado en Las Palmas de Gran Canaria, dice que tuvo miedo de pasear por la calle una vez daban las 7 de la tarde. Cuando oscurece, las calles se van transformando en inseguras, según esta visitante sueca, que también nos cuenta que en determinados momentos temió por su integridad física al ver a varios grupos de jóvenes discutiendo y con una imagen poco amigable. Esta guiri del norte de Europa se muestra sorprendida por la falta de coches policiales que pudo ver durante su estancia en la capital Gran Canaria y nos dice que le extraña, ya que España tiene fama internacional de ser un país bastante seguro. Esta guiri nos asegura también que disfrutó de sus vacaciones, aunque echó de menos pasear de noche más tiempo por Las Palmas de Gran Canaria y disfrutar así también de otro tipo de turismo.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Volvemos ya únicamente para echar el cierre al programa de esta semana. Bungalow 103 volverá, por supuesto, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Eso sí, antes, por si nos echas de menos, tienes nuestra redifusión el martes a la 1. Y mientras tanto, nuestros podcasts, recuerda, en radiocanarias.es. Nosotros que, como decimos, volveremos el próximo jueves con más del tema del sector turístico, porque no para, y nosotros tampoco paramos aquí en la redacción de Bungalow 103 en Radio Canarias para acercarte cada semana un asunto de interés turístico. Mientras tanto, sobre todo ahora que se va terminando el año, nos despedimos hasta la semana que viene y bye bye y hagan turismo.